Seguimos en tu radio, Radio Nacional El Bolsón, en este caso, la radio de la comarca andina del Paralelo 42, temperatura de 5 grados, 7 décimas en este momento de la mañana, en este día miércoles. Ya estamos en comunicación, queridos oyentes, con Alma Tosini, quien presentará en la escuela 194, en el paraje La Isla, el jueves a las 7 de la tarde, el libro Territorios y Genealogías en Disputa. Alma, buen día. Acá Conrado y Walter te saludamos. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Alma, tu caso, sos antropóloga, ¿no?
Sí, sí, soy antropóloga.
Bueno, contanos un poco de qué va este libro que estás presentando mañana.
Bueno, este libro es producto de varias cuestiones. En todas está presente el Estado, este Estado que ahora aparentemente se terminó la era del Estado presente, pero este libro es gracias al Estado presente. Presente en tanto yo me pude educar en la universidad pública, en el grado en la Universidad de Buenos Aires, hice una maestría en la Universidad Nacional de Misiones, después volví para el doctorado a la Universidad de Buenos Aires, dos universidades públicas de nuestro país. Después tuve una beca del CONICET para llevar adelante el doctorado, que bueno, es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, también es del Estado. Y finalmente este libro fue posible gracias a un premio que tuve el honor de recibir por parte del Ministerio de Cultura de la Argentina, ministerio que ahora tampoco existe más, y que también es era una entidad pública del Estado Nacional. Así que en realidad, bueno, este libro fue posible gracias a un Estado presente en la ciencia, en la educación y en la cultura, que me permitieron a mí, bueno, formarme como docente, como investigadora, y finalmente cerrar este círculo con la publicación del libro, que bueno, que también tuvo bueno la confianza editorial de mi lugar de trabajo, que es el Instituto de Investigaciones en Diversidad y Procesos de Cambio del CONICET y de la Universidad Nacional de Río Negro, bueno, donde soy docente desde su creación en el año 2009. Así que bueno, como una trayectoria, un itinerario largo donde están presentes bueno todas las instituciones o varias instituciones del Estado dedicadas a estas cuestiones, ¿no?
Sí, igual pensaba cuando nos contabas toda esta trayectoria que has tenido, por más extensa, todo lo que tiene que pasar no para poder llegar a pensar un libro, en este caso el que estás presentando, pero son enormes también las alternativas, ¿no? Que tienes que pasar para que hoy puedas presentar este libro mañana.
Sí, en realidad, bueno, este libro es producto de una investigación que inició en el año 2002 y que, bueno, que le pusimos un puntito final ahí en el año 2012 cuando yo me doctoré, o sea que lleva 10 años de investigación, y en algún punto, bueno, en sus conclusiones está planteado, bueno, como una segunda etapa en esta investigación que continúa. El libro, bueno, refleja esos primeros 10 años de investigación que tuvieron que ver básicamente con, digamos, la excusa para escribirlo fue la reivindicación pública de una, digamos, antigua familia de Lago Puelo, la familia Cárdenas, que hasta el momento, digamos, había sido, digamos, identificada por otros y también ellos mismos como pioneros en lo que sería el Valle Nuevo, ¿no? Y a partir del año 2004 reivindican parte de esa familia, reivindica su historia indígena vinculada al pueblo mapuche. Y comienzan a reclamar sus tierras que venían reclamando desde el derecho civil a través del derecho indígena. Esta situación a mí de alguna manera me lleva a explicarla y también me lleva a ponerla en tensión con todas las historias consagradas localmente referentes al poblamiento de la comarca, ¿no? Entonces, en realidad, yo voy siguiendo esta trayectoria de esta parte de la familia Cárdenas, que se reivindica públicamente como perteneciente al pueblo mapuche a partir del año 2004, pero termina siendo también una excusa para explicar otras cuestiones que tienen que ver, bueno, con las historias oficiales, con las historias hegemónicas, con qué cuestiones se tensionan, ¿no? ¿Cuáles son esos nudos que una reivindicación étnica de una familia, digamos, consagrada como la primera familia blanca, sedentaria, etcétera, qué sucede cuando eso se tensiona, ¿no? ¿Qué sucede a nivel local? Me permite también recuperar la historia disciplinar antropológica tanto de la Argentina como, bueno, como del mundo, como nuestros orígenes disciplinarios, y poner en tensión ciertas cuestiones que adjudican identidades étnicas a la proveniencia de determinados países o estados que son, bueno, posteriores a los pueblos originarios. Bueno, entonces, digamos, es un libro que permite, a través de esta tensión que se va generando con la historia de la familia Cárdenas, ir mostrando o ir abriendo ventanas de nuestra historia también disciplinar antropológica para tensionar algunos sentidos comunes muy instalados localmente, pero también en general en la historia de Patagonia, digamos, ¿no?
Walter.
Hola, Alma, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal?
Bien. El título del libro, que es más extenso, Territorios y genealogías en disputa, trayectoria mapuche, relatos hegemónicos y el Estado en Lago Puelo. Me detengo en esto, que ya que lo introducí, lo metiste. ¿Por qué están en disputa las genealogías?
Ah, bueno, esa es una pregunta re interesante porque en realidad el título original de la tesis doctoral no había hecho tanto foco en las genealogías, y cuando me puse a retrabajar la tesis, bueno, para publicarla, ¿no? Me di cuenta, a ver, me pareció que había algo de la tesis que en su momento yo no había tal vez resaltado lo suficiente, no que no la había resaltado lo suficiente, porque estaba, sino que tal vez yo en el trajín de escribirla tal vez no me había dado cuenta que era un tema que estaba ahí bastante central en ese corpus, que era que las personas, hablo de las personas en general, ¿no? Los grupos, acá podemos decir que hay trayectorias mapuche y relatos hegemónicos, como está en el título, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, están aquellas historias consagradas en los relatos hegemónicos, que serían las historias oficiales, claro, ¿no? Estas historias que circulan en el sentido común, local y bueno, y patagónico también, y aquellas otras historias que vienen a tensionar ese relato hegemónico, que bueno, que en este caso vienen de la mano de una familia mapuche y de otras muchas familias mapuches en realidad, no de una sola. Y retrabajando el libro y viendo que yo había puesto cuadros de genealogías, dice, bueno, acá no solamente lo que están en disputa son historias, sino que esas historias también malean genealogías. Genealogías serían estas historias familiares y cómo uno reconstruye su historia familiar, ¿no? Y que, digamos, si bien naturalmente estoy haciendo con los dedos comillas, las familias mapuches fueron en todo este proceso que analizo culpabilizadas o señaladas de manipular, otra vez entre comillas, cómo armaban su genealogía para llegar a un origen indígena y que esa genealogía estaba vinculada a la matrilinealidad. Analizando discursos oficiales, por ejemplo, en el Día del Pueblo de Lago Puelo, me doy cuenta que también los portadores de ese discurso o quienes leían esos discursos también en un punto estaban maleando su propia genealogía para que cerrara esa otra historia, digamos, hegemónica que pretendían erigir como la, y otra vez ahí hago comillas, historia consagrada del Agopuelo, ¿no? Entonces, bueno, le hago ahí como yo un resaltado, porque era algo que, bueno, que cuando yo de alguna manera exponía el contenido del libro, por ahí no era por mí, que lo tenía ahí, me parece, naturalizado, lo suficientemente mostrado, ¿no? Uh-huh. De alguna manera. Hay historias en disputa, pero esas historias en disputa implican también que se está disputando la manera en que diferentes grupos reconstruyen su genealogía, es decir, reconstruyen su historia familiar hacia el pasado, ¿no? Y esta maleabilidad de la historia, esta maleabilidad de la genealogía, atraviesa todos los grupos que están queriendo hacer audible una determinada historia, con más o menos éxito, de acuerdo a cuáles son esas posibilidades de permear o no el sentido común, ¿no? No sé si me explico.
Sí, traduzco más o menos. La historia oficial, la historia o el relato hegemónico habla, entre otras cosas, que, por ejemplo, ¿no?, los mapuches son chilenos. Sí. Ahí empieza a aparecer también este concepto que tiraste de pionero, que no sé si está en contraposición. Bueno, se podría negociar alguna cuestión ahí, pero bueno, exacto, lo que se quiere imponer es un relato que le termina sacando derechos al pueblo originario.
Sí, y también, digamos, eso está y está discutido en un capítulo, está discutido, bueno, esta cuestión del mapuche chileno, el tehuelche argentino, bueno, está discutido desde la tradición antropológica de la Argentina, bueno, porque ese no sería un argumento, digamos, que se sostiene desde la ciencia o desde las ciencias antropológicas, y que no se sostiene ya en nuestro país de la recuperación democrática, pero en las teorías, digamos, mundiales que estudian identidades y territorialidades, no se sostiene desde el principio del siglo XX, pero más allá de eso también, como en las pequeñas historias locales de los pueblos, quienes de alguna manera malean la construcción de esas historias familiares no son solo, digamos, los mapuches a través de la matrilinealidad, que es lo que se les, que es de lo cual se los culpabiliza, ¿no?, desde los relatos hegemónicos, sino que también los sectores hegemónicos, para que les cierre determinado relato de poblamiento local, incluso niegan parte de sus propias genealogías de origen, ¿no? Digo, haciendo los cuadros, digamos, de familia, estos esquemas de parentesco, uno llega a ver que todos maleamos nuestras genealogías. A ver, cuando uno quiere ir a sacar un pasaporte con alguna nacionalidad, también maleamos nuestra genealogía para decir, ay, yo tengo sangre italiana, bueno, ¿por dónde? Y porque mi abuelo, que yo... O sea, todos recurrimos, ¿no?, a trazar determinados orígenes, digamos, por un lado o por el otro, que por supuesto están presentes, y entonces en un punto lo que yo busco en el libro es mostrar que todos los grupos sociales recurren, cuando quieren contarse de una determinada manera, a, bueno, este tipo de construcciones. Uno podría decir cómo uno arma su genealogía es una cuestión casi artesanal, en realidad, ¿no? La armo desde la patrilinealidad, la armo desde la matrilinealidad. El tema es que también mostrar cómo determinados relatos hegemónicos incluso hasta niegan partes de su genealogía que están muy presentes en pos de que la historia cierre, ¿no?, de una determinada manera. Entonces, trato de mostrarlo esto a manera más macro, como vos decís, con esta cuestión de si yo digo que los mapuches son chilenos, obviamente estoy restando derechos, ¿no?, y lo muestro en ese abanico amplio contextualizado desde la historia de la disciplina antropológica, pero también lo muestro a nivel micro en estos casos puntuales Que bueno, que yo tomo como objeto, digamos, Lagopuelo, ¿no? Como dimensión de estudio, tomo Lagopuelo, entonces de alguna manera confronto los relatos oficiales, que bueno, muchos fueron publicados y otros enunciados, por ejemplo, en el Día del Pueblo, el 2 de abril, durante varios años los voy tomando, y otros son, bueno, los relatos de estas familias mapuches que dicen, no, nosotros somos mapuches porque descendemos de tal, ¿no?
Sí.
Entonces lo que muestro es que hay de alguna manera una operación universal, de que todos operacionalizamos nuestro parentesco para marcar determinado origen, solo que en algunos casos es exitoso en términos de poder permear el sentido común y en otros casos no es exitoso, entonces son culpabilizados de los mismos mecanismos, pero que también usan estos relatos hegemónicos, digamos, un poco iría por ahí la idea del libro, ¿no?
Claro. Pensando un poco de todo esto que venís analizando, Alma, creo que la gran diferencia de qué genealogía es aceptada o cuándo es correcto utilizarla o no, o cuándo es más permeable o no la sociedad, tiene que ver con la reivindicación, ¿no?, que hacen los pueblos originarios, ¿no? Si vos te reivindicás como mapuche o como pueblo originario, la propia Constitución Nacional te garantiza el acceso a la tierra y a vivir en comunidad, ¿no? Algo que es lo que está en disputa hoy en la Argentina y bueno, que tiene este correlato en el discurso hegemónico que utilizan también mucha gente en el gobierno nacional, que habla de mapuches verdaderos o pseudo mapuches, siendo la verdadera comunidad, la reconocida, la que le es más afino, la que le es más funcional, y pseudo mapuches los que están en conflicto, ¿no?
Sí, digamos, en realidad a nivel constitucional estarían todos igualmente reconocidos. El tema es, en términos de discursos, bueno, cuáles han sido de alguna manera reconocidos y cuáles son permanentemente señalados, culpabilizados, estigmatizados, etcétera, ¿no? Si nosotros pensamos, bueno, en los derechos constitucionales, bueno, ahí hay de alguna manera una reivindicación que ha sido, bueno, llevada adelante por las propias organizaciones indígenas que han logrado que todos los pueblos sean reconocidos de igual manera ante la Constitución Nacional después de la reforma del 94. Sin embargo, por otro lado, otras discursividades que no son, digamos, la Constitución y que en todo caso tienen, si se quiere, más prensa que la propia Constitución, bueno, logran indicar a aquellos grupos que serían legítimos y aquellos que no. Digo, discursividades que tienen incluso más más vigencia en términos mediáticos que la Constitución, y lo vivimos en estos días con el tema de las auditorías a las universidades nacionales, ¿no? O sea, de repente en determinados medios sale que las universidades no quieren ser auditadas y está por la Constitución cómo son auditadas las universidades. Digo, aquello que lo que uno dice, el texto máximo que un Estado puede tener, que es la Constitución, es de alguna manera desconocida desde los medios de comunicación, y eso logra imponerse como discurso hegemónico, negando que las universidades públicas son permanentemente auditadas y por qué organismo, etcétera. Bueno, digamos, son de alguna manera los mismos mecanismos, ¿no? Así que, bueno, son uno lo que trata es a partir de un caso pequeñito, uh-huh, local, pequeñito, con pequeño no quiero restarle importancia, ¿no? Pero con un caso pequeño, concreto, local, mostrar ciertas operaciones que bueno, que son más macro, si se quiere, ¿no? Que bueno, un poco es la tarea del antropólogo, a partir de casos particulares poder dar discusiones que son un poco más generales y más amplias, ¿no?
Uh-huh. La última. Vos hablás de genealogías, hay genealogías negadas desde el discurso oficial, y también hay otra cuestión de que uno, de alguna manera, para cuadrar, elige, si se quiere, su genealogía, desconociendo por ahí la verdadera. ¿Descubriste vos o podés ver o pudiste ver qué cantidad de familias mapuche están, por ejemplo, en la región de Puelo?
Mira, en realidad yo no es que me hice un relevamiento, ¿no? Porque también ahí es, bueno, qué familias, no sé, uno puede decir, bueno, qué familias tramitaron su personería jurídica y ante la escribanía de Estado y ahí te da un número, qué familias no la tramitaron, qué familias después de este proceso que yo estudié, ya el punto final de este libro lo puse hace más de 10 años, bueno, qué pasó en estos 10 años también. Entonces como que el número, digamos, es complejo de decir, de sacar, ¿no? Yo no es que mi propósito fue ir a hacer un censo de población mapuche, porque además, ¿por qué me lo van a decir a mí? Digamos, ¿no?
Claro.
Sino, bueno, elegir, claro, porque sino, bueno, elegir una familia que sí quiso, que trabajemos juntos y que, bueno, que yo los acompañara en este proceso. Algo que también me llevó a acompañarlos en el apoyo a otras familias que en el transcurso fueron teniendo, bueno, procesos similares, ¿no? También, bueno, esto uno puede decir, cuando yo empecé la investigación en el 2002, estaba muy reciente también toda la efervescencia, ¿no?, del 2001, del 2002, de organizaciones sociales y políticas que habían tomado determinada fuerza, ¿no?, en el manifestarse, en hacer oír su voz. Entonces, bueno, también uno tiene que leer estos procesos, digamos, en el marco de grande del cambio de constitución en el 94, en el marco grande de la efervescencia social, ¿no?, del 2001-2002, y bueno, y en procesos que son más íntimos, familiares, y que bueno, y que en ese sentido son por esta calidad de intimidad y de reserva, en todo caso son menos accesibles también, ¿no?, a, bueno, a uno que en definitiva termina siendo de afuera, de palo, y que logra abrir alguna ventanita de análisis allí donde hay, bueno, comunidades o grupos o organizaciones que sí desean hacerlo de la mano, bueno, en este caso una antropóloga, ¿no? Por eso digo que poner el número es jorobado y es complicado, porque uno no estaría nunca siendo del todo fiel, ¿no?
Sí, de todos modos, más allá de eso, que está buena la apreciación, porque parece que el mundo se dirime por los números. Para otra vez, digo, me parece que la mirada histórica, antropológica, que es tu palo, cambia si uno piensa desde el punto de vista fundacional de poblamientos, si eso fundacional es de los pioneros, digamos, del blanco, del Winca,
claro,
o viene desde otro lugar, porque me parece que el relato, ese relato termina condicionando la mirada del presente y del futuro. Pero eso, si querés, lo charlamos en otro momento.
Porque... No, lo charlamos otro, pero bueno, hay todo un capítulo del libro donde yo de alguna manera marco cómo puede ser que en un paraje, en una comarca, que reconoce, suponete, los estudios arqueológicos que hay, al menos de la década del 90, bueno, en realidad Sánchez Albornoz vino en el 58, se la hago rápida, pero en la década del 90 hay un grupo de arqueólogos que retoma esta senda de Sánchez Albornoz, que era un arqueólogo, siguen trabajando hasta el presente, digamos, se aplaude la presencia de población, al menos desde hace 3.000 años al presente, y después pareciera que hay un corte abrupto y no hay más nadie entre ese registro arqueológico y la llegada de, entre comillas, los pioneros, ¿viste? Y la identidad de estos pioneros que no es interpelada para nada, ¿no? Y entonces, bueno, yo ahora, la segunda parte de la investigación, yo estoy siguiendo el rastro de Pedro Motoco Cárdenas en los archivos, digamos, en las fuentes primarias. Estoy haciendo archivo incluso hasta en Chile. Y por ejemplo, lo que te muestra es que estaba íntimamente vinculado a grupos y parcialidades indígenas de lo que uno denomina por ahí el país de las manzanas. Sí. ¿Quiere decir que él tenía sangre indígena en sus venas? Probablemente no, pero sí nos habla de un mundo intercultural, interétnico, para ser más precisa, en realidad interétnico, complejo, donde no había separaciones tajantes, ¿no?, entre blanco y mapuche, donde había mucho mundo, digamos, interétnico en las fronteras. Y bueno, y aparentemente, por determinadas fuentes que fuimos consultando, por ejemplo, Motoco Cárdenas entraría dentro de estos
esta categoría, si es una categoría, ¿no?,
dentro de estos operadores interétnicos, ¿no? Por eso, bueno, es súper, súper interesante también su figura, y termina siendo aún más interesante cómo se la construyó como un blanco que viene en soledad, cuando en realidad las fuentes te estarían diciendo que bueno, que es un operador interétnico, que incluso hasta sabía mapuzungún, que era secretario, que bueno, que tenía una fuerte vinculación con los caciques del área. Entonces uno ahí revalúa y repiensa, bueno, cuál fue su propósito, llega a la comarca. Pero bueno, eso está en estudio todavía, está en proceso de ser analizado, pero bueno, por ahí iría la cuestión.
Bueno, no sé si el perro aprueba lo que estás diciendo vos o no, pero hasta acá llegamos.
Hasta acá llegamos con alma. Bueno. Pero muy interesante, y la mañana seguramente vas a tener en la presentación una charla más que interesante también con los vecinos que se acerquen, aquellos que quieran hacerlo, en la Escuela 194, Paraje La Isla, que estarás presentando tu libro Territorios y Genealogías en Disputa, el título acotado que tenemos aquí, pero que es muchísimo más extenso, como bien lo repasaba Walter. Bueno, te felicitamos por tu investigación. La verdad que es fantástico tener ese registro también.
Les agradezco un montón, y quiero agradecer especialmente al Instituto Superior de Formación Docente Artística 814 y a la Biblioteca Pedagógica 7, que son quienes lo organizan. Y a mí la verdad que me honra que sean dos entidades educativas que quieran y que hayan querido que el libro se presente, bueno, en este ámbito de educación y de formación docente. Si uno piensa para qué quiso escribir el libro, en buena medida fue para aportar a la formación docente en nuestro lugar y en otros, ¿no?, también. Así que bueno, para mí es un honor presentarlo en Puelo, porque fue el lugar del análisis, pero además en que sean instituciones educativas las que se hagan eco de que es importante presentar un libro así en el ámbito de la formación docente. Así que bueno, no quería dejar de decirlo también.
No, sin lugar a dudas. Será material de estudio, seguramente más adelante. Vayan al libro de Alma Tocini. prepárate bueno. Para eso también. Muchas gracias, Alma. Éxitos mañana.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, los espero.
Gracias. Alma Tocini, antropóloga, investigadora del CONICET, con este libro y gran registro de, bueno, territorios y genealogías en disputa.